Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí con nuestro programa de Ecohuertos, quien les habla, Margarita Rondón. Hoy, 25 de junio del 2012, estamos de nuevo acompañándoles una tarde más con muchísimo calor. Y bienvenidos a esta nueva sesión de Ecohuertos por Eco Leganés.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, de nuevo acá de 8 a 9 de la tarde, acompañándoles en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral, quienes habla Liliana Borsellino para acompañarles una horita más de información y sana información, por sobre todo, a todos nuestros oyentes en Eco Leganés.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses, los nacionales e internacionales, Luz y Soul. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganeses, nacionales e internacionales.
Muy bien, y así entonces damos comienzo a un programa más de nuestro programa Ecohuertos, y les recordamos nuestro número de teléfono en la radio 91-693-3892 y nuestro correo electrónico por si quieren enviarnos alguna información o hacernos alguna sugerencia, pues azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y también pueden ubicarnos por nuestra página en Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com. Dando comienzo entonces a una semana más de Ecohuertos Eco Integral con nuestra sesión habitual de jardinería y horticultura, que nuestra compañera Margarita, como siempre, nos trae un interesante tema. Margarita.
Esta noche quiero hablarle sobre la fatiga del suelo y el problema que tenemos cuando existe realmente la falta de salud de los sistemas productivos, de los sistemas agrícolas productivos, y encontramos a un suelo que está muy pobre, que se siente como cansado. En español se le dice una tierra cansada. Cuando conseguimos una tierra cansada, la podemos ubicar o la podemos observar que las plantas tienen un crecimiento bastante reprimido, que ellas son amarillentas, no se le ve ni se le siente la fuerza con la que puede crecer las plantas en un ambiente, en un suelo que tenga vida. Y como ustedes saben, el sistema del suelo es un sistema vital bastante complejo y depende de muchos factores para que dé toda su vitalidad y pueda tener una buena fertilidad. En muchas ocasiones hemos hablado acerca de cómo enriquecer el suelo, pero en este caso, ahora lo que estamos haciendo es observando un suelo que no tiene esa vitalidad. Entonces, ¿cómo lo podemos reconocer? ¿Y cuáles son las causas que pueden existir para que esto suceda? Una de las causas principales que hay para un suelo cansado o fatigué, como dicen los franceses, es que hay problemas de erosión. Quiere decir que el suelo ha estado descubierto en su parte superior, no tiene vegetación, y las diferentes cuestiones climáticas como la lluvia, el viento, se han llevado la capa de nutrientes que nosotros podemos, que son los que nos van a dar la alimentación y la fertilidad del suelo para cualquier cosa que cultivemos. También hay una cosa especial cuando se utilizan mucho los monocultivos, como se viene trabajando en la agricultura convencional, los suelos también se cansan con el tiempo y aparece un fenómeno muy característico, muy especial, que se llama alelopatía. ¿Eso qué es? La alelopatía es un fenómeno en que algunas plantas que se han reproducido con mucha frecuencia sobre un suelo expulsan a través de su sistema radicular algunas enzimas y algunos componentes químicos que ellos van a suprimir a futuro la vegetación posterior que se coloque en ese lugar. Entonces, esto es un fenómeno que se ha observado en tomates, cuando se cultivan tomates de forma muy seguida. Hay determinadas plantas que producen esos componentes químicos y enzimas y fitohormonas que también ayuda a que se proliferen algunas otras bacterias, por ejemplo, las del tipo Pseudomonas y Azobacter. Eso sería para nosotros en la agricultura algo fatal, porque como ya les había hablado en otra ocasión, las Pseudomonas es una de las causantes de la gomosis. En algunos cultivos, y también tenemos un problema con la pudrición del cuello de algunas plantas. Y entonces, tanto en los cítricos como cultivos de campo, eso es un problema que podemos tener grave en los cultivos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya, como ya sabemos, tenemos que tener... siempre cuando tengamos un suelo fatigado podemos utilizar algunos abonos verdes para poder recuperar otra vez esa masa orgánica, incorporársela a la tierra, incorporarle otra vez nutrientes y nitrógenos para que podamos tener una buena tierra y volver a rehacer la fertilidad de la tierra. Y yo creo que esta es un pequeño abreboca y paréntesis que les puedo decir acerca de los suelos fatigados o los suelos cansados y la tierra cansada.
Y el pasado 21 de junio se celebró el Día Mundial contra la ELA. ELA es esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso de origen desconocido, que tiene una evolución progresiva y fatal. Se trata de una enfermedad que produce alteración en el sistema neuromuscular con debilidad y atrofia muscular y numerosas discapacidades. Afecta selectivamente a las neuronas motoras responsables del control voluntario de prácticamente todos los músculos del cuerpo. En las personas con ELA, tanto las neuronas motoras superiores como las inferiores degeneran y dejan de enviar mensajes a los músculos. Así se pierde la capacidad para iniciar y controlar el movimiento voluntario y los músculos de manera cerebral, que no pueden funcionar sin este control. Se contraen sin orden y gradualmente se debilitan y se atrofian. La incidencia de esta enfermedad es de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes al año y la prevalencia es de 3 a 5 por cada 100.000 habitantes, por lo cual pues pasa a ser una de esas enfermedades raras, como en los casos de LSQM o la fibromialgia, pues esta es una de ellas que es poco conocida pero bastante grave. Tiene una elevada mortalidad y la supervivencia media se sitúa entre 5 y 3 años. Más, no se conoce la causa de la degeneración y muerte de las neuronas motoras en la ELA, pero tampoco afecta nunca a la función intelectual, a los órganos de los sentidos ni a los músculos oculares y de esfínteres.
Recientemente se está realizando una serie de ensayos con un nuevo medicamento que reduce la mortalidad por ELA y retrasa la progresión de los síntomas. El tratamiento con desframipexole, un nuevo fármaco que previene la disfunción de las mitocondrias, estructuras subcelulares que proporcionan la mayor parte de la energía de una célula. Este nuevo fármaco parece retrasar la progresión de los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa, esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Los prometedores resultados de este ensayo van en dos fases, puesto que las personas que sufren de ELA tienen una disfunción entre el sistema nervioso central y el cerebro, y las capacidades de la parte ósea de las piernas pierden como un sentido entre una y otra relación. Es como un divorcio entre el cerebro y este sistema.
Así pues, los resultados de la primera etapa mostraron que el Dexpramícep Pezole parece retrasar la progresión de los síntomas, medidos según la escala de valoración funcional de la ELA y según la capacidad pulmonar. El efecto protector fue mayor en el grupo que tomó dosis de 300 miligramos, en los cuales la progresión de los síntomas fue aproximadamente un 30% más lenta que en el grupo del placebo. Y, por otro lado, se observaron pocos efectos en aquellos que recibieron 50 mililitros. La segunda etapa tuvo resultados similares, una progresión de la enfermedad más lenta y un menor riesgo de muerte en los participantes que recibieron la dosis más alta. Para la investigadora Knopp, que es quien está poniendo en marcha pues, este fármaco y con esta experimentación, espera que este fármaco ofrezca a los pacientes la oportunidad de permanecer saludables por más tiempo con un menor deterioro funcional y un aumento de la supervivencia. Pues damos entonces un pequeño tips que puede ayudar a muchos que padecen de esta enfermedad a sobrevivir y a llevar una vida un poco más llevadera.
Y el 26 de junio se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el día 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura. La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional. Aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.
Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos las prácticas de una tortura por ser uno de los más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. Así que paz a todo el planeta y vamos a estar más tranquilitos, ser más ecuánimes, amarnos unos a los otros y tener tolerancia, ser más tolerante.
Continuemos con la sesión Sabia Naturaleza que nuestra queridísima Ángeles hoy nos trae pues algunos especiales tips de algunas plantas medicinales. Cuéntenos, Ángeles.
Desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha utilizado las plantas medicinales como fuente de curación para sus enfermedades. Estas contienen la capacidad de estimular reacciones curativas porque guardan elementos en proporción sabiamente elegidos por la naturaleza. Cada planta representa un todo, un medio completo para un tratamiento integral. Siempre es bueno saber para qué sirven las hierbas y las plantas medicinales, ya que casualmente la solución a muchas pequeñas manifestaciones pudiéndose encontrar en la huerta del lado de su casa. Hoy constituye una fuente complementaria a la alimentación para mantener el buen funcionamiento y el bienestar del cuerpo. La mayor parte de las hierbas medicinales no tienen efectos desfavorables para la salud ni contraindicaciones. Al contrario, sus beneficios son cuantiosos. La salvia, estimulante diurético, antiespasmódico, antiséptica, carminativa, antisudorífica y vulneraria. Se utiliza para tratar dolencias del aparato respiratorio y digestivo, contra los sudores nocturnos, en gárgaras y como desinfectante bucal. Se puede aplicar como cataplasma o loción de uso externo para tratar úlceras, llagas y abscesos, en infusiones, triturando las hojas, sacando las hojas y haciendo con ellas un cigarrillo, que es bueno para tratar el asma.
La albahaca es una de las plantas aromáticas más importantes que se utilizan en remedios naturales y en la cocina. No olvidemos el maravilloso pesto, del cual la albahaca es un importante componente. Se puede plantar en maceta o en el jardín, directamente en la tierra. La albahaca tiene múltiples usos medicinales, entre ellos tenemos el de disolver o madurar los tumores, combatir los dolores de cabeza, algo muy interesante, dolor de oídos, ahuyentar las moscas y zancudos, y hasta se considera un afrodisíaco.
Y otra de las hierbas medicinales muy conocidas y muy consumidas actualmente es el ginseng, pues oxigena el cerebro. También tiene propiedades en cuadros de fatiga, astenia, estrés y deficiencias del sistema inmunitario. Aunque también existen estudios que señalan que su uso podría contribuir en el tratamiento para combatir la hipercolesterolemia y ciertos tipos de diabetes.
El jengibre se utiliza de forma tradicional para el aparato digestivo. El jengibre se ha usado para tratar afecciones intestinales, dado que parece ser que al estimular el páncreas aumenta la producción de enzimas que favorece la digestión y evita la aparición de una serie de efectos considerados como secundarios. Estos se relacionan con la mala absorción de los mismos. Tiene un poder antibacteriano para los problemas intestinales y se utiliza la raíz apreciada como afrodisíaco, además de especie de condimento para las comidas. También es utilizado para las cefaleas, dolores menstruales y para los dolores de piernas.
Apio. Gracias a su alto contenido en fibra, el apio logra regular el apetito por su contenido en fibra insoluble. Es un excelente depurador del intestino, logrando de esta forma eliminar todo tipo de toxinas que se puedan encontrar retenidas. Disminuye el colesterol sanguíneo, mejora la circulación, lo cual beneficia al sistema cardiovascular. Ayuda a eliminar el ácido úrico, actúa como sedante y tranquilizante, es antioxidante por su contenido en vitaminas C, E y minerales como el selenio, cobre, magnesio, hierro, fósforo, etc.
El romero es una de las plantas favoritas del saber popular. Se utiliza por sus propiedades aromáticas que son para purificar y proteger personas y lugares. Antiguamente se quemaban en las habitaciones de los enfermos para purificar el ambiente. Y muchas personas mayores conocen las friegas con alcohol de romero, que ayuda muchísimo a algunos dolores, sobre todo cuando se padece de arteriosclerosis.
El tomillo. El tomillo se quema para purificar nuestro hogar y limpiarlo de energías negativas. Además, nos puede traer buena salud y que consigamos dormir sin tener ningún tipo de pesadillas. Las leyendas cuentan que si una mujer se coloca una ramita de tomillo en el pelo, es capaz de ver a las hadas. También se utiliza para los dolores estomacales, para la ansiedad, para todo lo que las enfermedades que tengan que ver con el sistema nervioso y el sistema óseo. Y aparte de eso, sirve utilizándolo para los niños, utilizándolo en baño, en su agüita de bañarse, para que ellos estén más tranquilos, tengan menos ansiedad y para que tengan desarrollo en su parte ósea.
Y hoy en nuestra sesión de cocina con las tres S's hemos traído una especial receta de un cocinero fallecido hace poco tiempo, Santiago Santa María, un chef barcelonense, de acá español. Y esta receta es tomates peras rellenos de cuscús. Este Santiago Santa María, este reconocido chef, mientras toma nota de lápiz y papel, pues les comento que nació en Barcelona en 1957 y fue una de las figuras más destacables de la gastronomía española de finales del siglo XX y principios del XXI. Fue director y chef de prestigiosos restaurantes por todo el mundo y fue el primer catalán en lograr las 3 estrellas Michelin y el primer cocinero español en conseguir 7 estrellas entre todos sus locales. Murió, desafortunadamente, en febrero del año 2011 en Singapur, justamente cuando estaba inaugurando un restaurante allí en esa ciudad. Su restaurante se llamaba Santi, de nombre Santi, y al fallecer tenía puestos en marcha casi una decena de restaurantes. Se disponía también a editar un nuevo libro y mantenía su propio blog, entre muchas otras ideas. Así que hoy traemos entonces tomates peras relleno de cuscús y los ingredientes son para 4 personas. Tomando nota, lápiz y papel en mano, 12 tomates tipo pera, 100 gramos de cuscús precocido, 8 cucharadas soperas de finas hierbas picadas como eneldo, cebollino y perejil, un limón, 8 cucharadas soperas de aceite de oliva, hojas de ensalada, 2 cucharadas soperas de queso ricota, sal gorda, sal fina y pimienta negra molida. Preparación. Escaldamos los tomates unos segundos, no más de 5, y los dejamos enfriar. Lo pelamos, los vaciamos y los despepitamos para rellenarlos. Luego preparamos el cuscús de acuerdo a las instrucciones que aparecen pues, en su cajita. Añadimos entonces el zumo de limón, el aceite de oliva, las finas hierbas y el queso ricota. Luego rellenamos los tomates con la mezcla resultante, le aliñamos con aceite de oliva, sal y pimienta y lo decoramos con hojas de ensalada. Y así pues podemos servir. Esta es una simple receta, muy sencilla, muy sana, de este ejemplar chef. Así que buen provecho.
Buen apetito.
Y les recordamos nuestros teléfonos en la radio 91-693-3892 por si quieren participar directamente con nosotros. Y también pues nuestro correo electrónico sorbaix.cohuerto@gmail.com por si quieren enviarnos algún mail. Por supuesto, no faltaba más, les recordamos que nuestra exposición del programa educativo artístico El Mandala Sustentable, el Arte Pax y Creando Interculturalidad a través del Arte Pax se encuentra expuesto en la cristalera de la primera planta del Centro Cívico José Saramago. Hasta el día 30 de junio estaremos allí, de lunes a viernes les esperamos de 9 de la mañana a 9 y media de la tarde.
Y también les recordamos que la exposición del curso Ecohuertos Urbanos Ecointegral también está hasta el 30 de junio en la sala de exposiciones del Rigoberta Menchú y en el Centro Cívico José Saramago en la primera planta en la cristalera. Allí les pueden visitar nuestra exposición que está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 21:30 de la noche.
Asimismo, le damos las gracias a Juscelino Núñez, a su esposa, a Tatiana Cordero del Grupo ICI, a Rosario Espuela, a Josefa, a Tai, que le mando un abrazo y de verdad, Tai, agradecer todo lo que has hecho también con el Pío Baroja, a los niños, a todas las personas que se han acercado allí, por estar con nosotros presentes y por estar entre amigos. Muchísimas gracias a todos ellos, a la gente que trabaja en el CC del José Saramago, Centro Cívico, también el de Menchú. Allí todos colaboraron, estuvieron presentes y de verdad que fue una reunión de amigos. Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias a los alumnos que nos ayudaron a montar las exposiciones, a otras personas, como por ejemplo Basilio, que nos ayudó también con un trabajo fuerte, que es el montar las carteleras, y en especial a Lorenzo Fernández y a Roberto de Juan por todo el apoyo y la ayuda brindada para realizar esta hermosa labor de esta exposición, que es como decir
es nuestro hijo.
Nuestro
primer hijo.
Este es nuestro hijo aquí en Leganés, que le damos a la vida y la luz con mucho amor y con mucho cariño.
Por supuesto que a Ecoleganés, a Marta Castaño, a su hijo, al rey de la casa, gracias por haber estado y haber compartido con todos nosotros.
Y por supuesto no podían faltar las AMPAs que se hicieron presente allí, la persona de Isabel Rosco, ella es presidenta de la AMPA del Lepanto, también Laura Quiñones del Andrés Segovia y por supuesto Javier y Conchi del Pío Baroja. También a las señoras Juliana y Verónica y a los niños Sebastián y Dieguito, pues que ellos formaron parte también de este maravilloso, de esta maravillosa exposición, pues dando su imagen para la publicidad. Así que muchas gracias a todos.
Y también queremos recordarles y anunciarle que ya están los nuevos cursos ya especificados por la parte del Ayuntamiento de Ocio y Cultura para el próximo año escolar 2012-2013. Estamos a partir de septiembre, haremos las inscripciones en el Centro Cívico Julián Besteiro. Así que les invitamos a que se acerquen. Vamos a tener el curso de ecohuertos los días miércoles. Va a haber dos grupos, uno por la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Después vamos a ofrecer a los jóvenes leganenses y más allá de Leganés que estén interesados en aprender el alemán, y no solamente gente joven, cualquier edad, porque la edad para los idiomas no juega ningún rol. Es importante en estos momentos de cambio tener herramientas para poder ayudarse y quizás intercambiar con otras latitudes dentro de la misma Europa. Así que vamos a tener cursos de alemán seguido al curso de cohuertos entre las 11 y las 12 del mediodía. Después habrá un curso en la tarde del mismo miércoles y tendremos un curso de ecohuertos, por supuesto, en el Centro Cívico José Saramago, como se hizo este año escolar, por la tarde en la primera planta, en una de las aulas de la primera planta. Allí tendremos los cursos de ecohuertos y de clases de alemán. Y este año, como novedad, vamos a estar con el curso de ecohuertos en La Fortuna. En la Junta de Distrito de La Fortuna tendremos un curso para todos los leganenses, vecinos de La Fortuna. Está un curso en la tarde, en horario de 4:30 a 5:30, y las clases se van a dar a cabo en la Junta de Distrito directamente de allá de La Fortuna, en la calle Amado. Entonces, en la primera planta. Así que les invitamos para que se informen, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos o comunicarse con nosotros por teléfono, conmigo personalmente al 630-464-139, y les daremos todas las informaciones necesarias al respecto.
Y también agradecemos a Ciudades Comestibles, al señor Manuel, que se estuvo allí presente también en la inauguración de las dos exposiciones de Cohuertos y de la Mandala. Bueno, en realidad se escapan de las manos porque son muchas personas las que se congregaron allí y muchas personas que nos han enviado correos de felicitaciones, de buenos augurios, así que no habría posibilidades de abarcarlos a todos porque el espacio es muy corto. Pero a todas que se hicieron presentes de alguna u otra manera, muchísimas gracias de parte de Azorbaex y de todo nuestro programa de Ecohuertos.
Y les esperamos en los dos centros cívicos.
Sí, porque todavía estaremos allí hasta el día 30 en ambos centros, Centro Rigoberta Menchú y el Centro Cívico José Saramago. Allí hasta el día 30.
Y el próximo 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea General reconoció que pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas seguía poniendo en grave peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes, y amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los estados, y que socavaba la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Asamblea alentó a la Comisión y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito a que prosiguieran su labor de fiscalización internacional de drogas e instó a todos los gobiernos a que prestasen el máximo apoyo financiero y político posible a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de manera que pudiera proseguir, ampliar y afianzar sus actividades operacionales y de cooperación técnica en el marco de sus mandatos.
Y en nuestra sesión de salud ecointegral, hoy pues nuestra compañera Lucy tiene otro interesante tema que ya nos comentará.
Vamos a hablar de las flores de Bach. Existen 38 esencias florales, que estas nacen en la región de Gales, en Inglaterra, cuyas propiedades curativas fueron descubiertas por el médico Edward Bach en los años 1926 y 1934, las cuales se denominan remedios florales de Bach. Esta sirve para tratar los estados emocionales del hombre y de los animales. Entre algunas de las diferentes esencias que existen, mencionaremos la siguiente: olmo, elm. Las palabras claves: agotamiento por las responsabilidades del trabajo, sentimientos ocasionales de incapacidad y abrumación. Les voy a decir que estas gotas de Bach se utilizan, sea sublingual o se pueden utilizar con dos deditos de agua, 5 a 10 gotas, y se pueden tomar. ¿Okay? Su principio con el cual se relaciona es la responsabilidad. Recuerda que estas gotas son como esos medicamentos del alma, o vamos a decir el remedio natural para el alma, que fue lo que descubrió el doctor Bach. Indicaciones. Este remedio se utiliza para los momentos débiles de los fuertes, para personas que llegan a sentirse exhaustas por su esfuerzo constante, por actuar a niveles óptimos. Por lo general se ocupa de diferentes cosas este tipo de personas y se agobian, y a la vez ya tienen demasiadas demandas de trabajo o que a veces se sienten incapaces e inseguras de hacer las cosas. Pero de repente, tomando estas gotas, ¿verdad?, les ayuda a tener un equilibrio emocional, presencial y también físico. Las personas que se encuentran con mucha responsabilidad y se sienten demasiado agotadas, ellas sienten que tienen faltante. A veces el alimento no se lo va a dar, pero estas gotas le van a ayudar porque le van a dar esa fuerza que necesitan. Es útil en cuadros psicóticos, menopausia, accidentes cerebrales, vasculares, personas que son casi indispensables en un trabajo y que nunca toman vacaciones porque creen que todo se derrumba si ellos no están. Transformación que se persigue, bueno, la capacidad para ver los problemas en su real perspectiva, pensar que uno no es alguien especial ni perfecto. Afirmaciones: yo recibo la ayuda que necesito, me enfrento a la situación y la llevo a buen término. Las orientaciones que obtienen con estas gotitas y las personas que toman estas gotas les va a ayudar a que al descanso, a que tengan un mejor descanso, a que no tengan esos estados de memoria que a veces se les olvidan las cosas repentinamente, no olvidar las responsabilidades que tienen con ellos mismos y hacia los demás. Y también ayuda a que el sistema nervioso central esté en equilibrio. ¿Cómo se siente la persona al tomar estas gotas? Bueno, al principio, cuando la toma, va a sentir un poco de somnolencia, va a dormir, va a descansar. Pero en el momento que descansa, y lo puedo decir porque lo he hecho, quizás no con olmo, pero lo he hecho con Rose, es un tranquilizante natural. Y si uno utiliza unas 5 gotas después del baño, lo echa allí en el agua, ¿verdad?, y te bañas con él, mira, es tranquilizante natural, aparte de lo que te tomes, pero yo lo recomiendo porque lo he utilizado.
Rock Rose es conocida como eliantemo. Las palabras claves son terror puro, pánico, miedo extremo. El principio con el cual se relaciona es el coraje y la trascendencia. Indicaciones: para aquellas personas que en situaciones de emergencia sienten terror, se quedan paralizadas por el miedo, en pánico extremo, como por ejemplo ante una enfermedad repentina, un accidente serio, un desastre natural. Para personas muy preocupadas o asustadas que cuidan algún enfermo grave. Útil en las pesadillas de los niños, terrores nocturnos, insolación, golpes de calor, drogadicción, personas que repentinamente se quedan ciegas, sordas o manifiestan una parálisis motora a raíz de un miedo extremo incontrolable. La transformación que se persigue es la capacidad para actuar más allá de uno mismo en las emergencias y en las crisis, movilizando casi poderes sobrenaturales como el heroísmo. Las afirmaciones que podemos hacer con este tipo de gotas de Bach es: yo soy más que mi cuerpo, yo estoy en manos de Dios, me afluyen fuerzas increíbles. Orientaciones: visualizar en el plexo solar protegido por un escudo de luz, usar una terapia de respiración, oraciones y mantras.
Pero podemos utilizar estas gotas en un cuenco con agua, ¿verdad? Y podemos utilizar este cuenco con agua, bañarnos el cuerpo, ¿verdad? Después del baño. Y se utiliza ¿para qué? Para las personas que tienen mucho terror, para las personas que tienen temblor en el cuerpo. Y limpia energéticamente, se los digo, se los recomiendo, limpia energéticamente el cuerpo. Y las personas que sufren de dolencias en los huesos o dolores de cabeza, lo puede colocar 5 gotas y utilizar un pañito, lo humedeces y luego colocarlo en la frente y en el cuello. Y seguro que se va a sentir muy bien.
Y el próximo 28 de junio se celebra el Día Mundial del Árbol. Muy importante este día, por lo cual vamos a hacer un énfasis especial. En 1969, en la ciudad de Roma, fue precisamente donde el Congreso Forestal Mundial acordó entonces celebrar para esta fecha, el 28 de junio, el Día Mundial del Árbol. Los árboles resultan absolutamente esenciales para la vida de nuestro planeta. Purifican el ambiente al oxigenar el aire, proporcionan sombra, mejoran sectores erosionados, humedecen el ambiente, reducen el ruido, son capaces de temperar el lugar donde se encuentran, ya que provocan sensación de frescura y humedad, incluso deteniendo las heladas con su follaje. Producen alimentos y múltiples recursos, además de ser el hogar de muchos pájaros. Los árboles están junto al ser humano desde el principio de nuestra historia, por lo que sus beneficios son conocidos y aprovechados desde hace miles de años, aunque no por eso olvidados también.
Los árboles predominaron en las culturas ancestrales. Fue la de un mundo encantado. El entorno era un lugar de pertenencia, de correspondencia. El hombre estaba ligado a la naturaleza y esta relación le daba significado a su vida. Las montañas, los ríos y las nubes eran contemplados como algo maravilloso y con vida. Dentro de este concepto, el árbol tenía un sentido sagrado para ellos. Representaba una vida inagotable. Los bosques eran inmortales, al perpetuarse a través de los siglos, al ser fuente inagotable de recursos para la humanidad. El canelo para los mapuches, la ceiba para los mayas o la encina entre los celtas demuestran la relación de respeto que tenía el hombre con su medio ambiente. Para ellos el árbol era sagrado, era el eje de su mundo, era el puente que trascendía entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, era el mundo infraterrestre que tenían para comunicarse con sus seres ancestrales.
Hoy el hombre ha perdido su capacidad de encantarse al resolver todo por medio de la razón. Ha pretendido ser medida de todas las cosas cuando solo es parte de un ecosistema mayor. Ha olvidado mirar su alrededor y sorprenderse por el renacer de las flores en primavera, por el canto de las aves, por el baile sutil de las hojas en otoño. Pilar fundamental de este reencantamiento del mundo es educar a las nuevas generaciones con principios integrales que valoren la importancia de los bosques más allá de las variables económicas. Educar para un cambio cultural donde el hombre forma parte de un ecosistema que involucra a toda la naturaleza y donde el bienestar de todos sus componentes nos lleva a mejorar la calidad de vida y a frenar la destrucción del planeta y de nosotros mismos.
Los árboles son los verdaderos pulmones del planeta, absorbiendo enormes cantidades de CO2,
produciendo oxígeno, por lo tanto juegan un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático. Los árboles abarcan aproximadamente un 30% de la superficie total del planeta y, aparte de reducir los efectos del cambio climático, son muy beneficiosos contra la erosión y proporcionan un ecosistema protegido frente a la inclemencia del tiempo.
Se calcula que un tercio de los bosques del mundo han desaparecido debido en parte a la sobreexplotación del terreno con la introducción de la agricultura intensiva, de megacultivos como la soja o el aceite de palma. Estos cultivos están devastando millones de hectáreas de árboles en todo el mundo. Las selvas tropicales de Brasil e Indonesia son los principales perjudicados.
Además, el hombre efectúa talas intensivas para hacer sitio a otro tipo de cultivo que da un rendimiento económico mayor a corto plazo, por ejemplo, para abrir pastos para la ganadería o para el cultivo de grandes extensiones de soja. Las consecuencias negativas son la pérdida de hábitats para diferentes especies animales y vegetales, la erosión, al dejar el terreno libre a la acción desencadenante del viento y la libre circulación de las aguas, lo que provoca que se pierda la capa fértil del suelo y ocasiona que el terreno se vaya desertificando. La decisión de algunos países de fomentar el uso de biocombustibles a partir de megacultivos de maíz, sorgo, palma, en un principio parece una idea adecuada porque sustituye aquellos combustibles de origen fósil, como la gasolina, por biocombustibles de origen vegetal para reducir las emisiones. Pero existen probadas evidencias de que los efectos secundarios de dichas políticas son muy negativas.
Primero, el desequilibrio en los mercados de granos ocasionado por la creciente demanda para la producción de biocombustibles en lugar de llegar a los mercados alimentarios. Miles de toneladas de maíz y otros granos van a parar a destiladoras de etanol. Destiladoras de etanol. No lo estamos escuchando. Al contar con subsidios, la oferta tiende a desviarse hacia los mejores postores, es decir, hacia los mercados de granos para biocombustibles. En consecuencia, la producción de biocombustibles genera pobreza y hambre, ya que la cantidad de granos disponibles para consumo alimenticio disminuye y su precio sube. Segundo, quizás el más grave de todos, y el más grave, vamos a decir, el problema latente hoy en día, son los biocombustibles, es la deforestación de los bosques. El interés económico de la producción de biocombustibles atrae a numerosos productores sin escrúpulos que no tienen reparo de aumentar la superficie cultivada talando árboles a árboles y por consecuencia acelerando la desertificación de los terrenos, empobreciendo el territorio y la disminución de la biodiversidad. Ojo, vamos a ver si cada día hacemos conciencia plena a que este planeta, de verdad, más de una persona piense en el daño que se está haciendo. Y no es el daño solamente para la Tierra, sino para el humano en sí. La cantidad de enfermedades que produce toda esta devastación.
El Día del Árbol puede ser la excusa para reflexionar cómo la vida moderna nos ha llevado a olvidarnos de que solo somos parte de un ecosistema mayor, a recuperar esa unión sagrada con todos los seres de la naturaleza y a tener una conducta más respetuosa con nuestro entorno. Reflexionar cómo cada uno de nosotros puede ayudar a este cambio. Los profesores, como agentes multiplicadores, pueden educar sobre las funciones e importancia de los bosques, la importancia de su protección y conservación, e incorporar en los currículums la educación ambiental. Las organizaciones ambientalistas, a través de la educación no formal, pueden generar tomas de conciencia en torno a los problemas locales y globales de los bosques y del deterioro del medio ambiente. los gobiernos deben generar políticas de desarrollo sustentable para la explotación de los bosques nativos, fomentar la producción a largo plazo y de bajo impacto ambiental, y promover el desarrollo de actividades alternativas como el ecoturismo, la artesanía, la recolección de plantas medicinales, evitando proyectos con impactos irreversibles en los bosques.
¿Cómo podemos nosotros contribuir en el Día del Árbol? Sembrando un árbol. Si no lo hemos hecho, tenemos todo el resto del año para hacerlo. Plantar un árbol está al alcance de cualquiera de nosotros. Todos podemos plantar uno y estaremos contribuyendo con la naturaleza. Si tenemos la posibilidad de plantar especies autóctonas, mucho mejor. De lo contrario, cualquier arbolito que se planta será bienvenido. Cuidar el medio ambiente es casi un deber de todo. Entre todos podemos lograrlo. Recordemos que los árboles nos ayudan a purificar el aire, a preservar el suelo, a evitar ruidos molestos. Feliz Día Mundial del Árbol para todo el planeta. La Tierra nos necesita.
Y hablando pues entonces del Día de los Árboles, ¿sabías que para fabricar varias toneladas de papel a partir de celulosa virgen se necesitan 2.400 kilos de madera, 200.000 litros de agua y alrededor de 7.000 kilovatios por hora de energía? Pues ya sabes, no tales árboles, plántalos.
A la hora de comprar productos realizados con madera, procura que posean etiquetas de madera justa con certificación FSC. El logotipo de la certificación forestal FSC garantiza al consumidor que los productos que compra proceden de bosques gestionados de forma racional, donde se promueva la mejora social y el aumento de la calidad de vida de las poblaciones locales y la conservación de la biodiversidad.
Recuerda también evitar comprar productos de empresas que favorecen las talas masivas de árboles que están destruyendo las selvas tropicales y zonas de turberas de Indonesia para fabricar cajas de cartón de los juguetes. Así que vamos a cuidar nuestros árboles y a sembrar muchísimos más árboles. Por un árbol, ¿verdad?, que se derrumbe, tenemos que sembrar por lo menos 10 por allí, porque si no, entonces este calor y este cambio de clima que está pasando ahora en el planeta, pues entonces en un futuro los hijos de los hijos pues van a vivir al sol imperante sin árboles.
Y quiero recordarles que el maestro Fukuoka nos dejó una técnica muy sencilla y simple del nendodango con el que se pueden repoblar grandes extensiones de tierra erosionadas y desertificadas de forma muy sencilla.
Y que nuestra compañera Margarita, ella da su curso de nendodango.
Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime.
Y en nuestra sesión de consejos de cuidados para la salud, hoy vamos a hablar sobre la lumbalgia o lumbago. Esta pues se caracteriza por un dolor en la zona baja de la espalda o zona lumbar, causada por afección de alguna de las estructuras de esta zona, como por ejemplo las vértebras, discos intervertebrales, músculos o ligamentos. Las causas: la tensión muscular, desgarros musculares y ligamentosos. Hernias de disco intervertebral, artritis o artrosis son las causas más frecuentes de este padecimiento. Estas afecciones se suelen propiciar por la mala forma física o inactividad, por trabajos que sobrecargan la zona lumbar, estar demasiado tiempo de pie o mucho tiempo también sentado, y bien hacer movimientos indebidos de forma brusca. Así pues, entre los síntomas tenemos el dolor en la zona, como por ejemplo se agrava al andar, la erradicación del dolor en zonas inferiores, las contracturas musculares y limitación de la movilidad. Si los síntomas son fuertes y se complementan con fiebre, es importante entonces acudir al médico lo antes posible.
El tratamiento, cuando es agudo, lo normal es tener reposo en cama durante 1 o 2 días. Para calmar el dolor, los antiinflamatorios y analgésicos recetados por el médico vendrán muy bien. En cuanto al tratamiento fisioterapéutico, masajes, electroterapia analgésica, calor, osteopatía y técnicas en general que reduzcan el dolor y mejoren la situación del paciente. Cuando se supera la fase aguda, se recomienda una tabla de ejercicios para tonificar la zona lumbar.
Los alimentos que nos pueden ayudar en estos casos es el arroz integral, uno de ellos. Por su alto contenido en silicio, el arroz integral previene y mejora no solo el lumbago, sino que también cualquier otra enfermedad vinculada a las articulaciones. Se debe tener en cuenta que este tipo de arroz necesita más tiempo para cocer que en su versión normal. Y el arroz combinado con el agua de cebolla y puesto allí un pañito en la zona afectada también ayuda a desinflamar y ayuda a quitar el dolor.
En cuanto al albaricoque seco, por ejemplo, los típicos orejones, pues se encuentran altamente enriquecidos con potasio y magnesio, dos minerales que contribuyen muchísimo a la relajación de la musculatura de la espalda. Entonces bastará con tomar un puñado cada día para beneficiarnos de su acción.
El pescado azul también nos favorece por partida doble, ya que este tipo de pescado, como la caballa, el atún o la sardina, supone una buena fuente de proteínas y a la vez de grasas saludables. Dos componentes que disminuyen la inflamación de los tejidos y rebajan el dolor provocado por el lumbago.
El huevo, y en especial la clara de huevo, dado que más del 90% de su composición es proteína. Esto no quiere decir que no se deba ingerir la yema, rica también en vitamina A y hierro. Tomando entre 3 y 5 huevos a la semana, fortalecemos los músculos y mejoramos su elasticidad. Factores clave para prevenir el dolor de los riñones. Introduce estos alimentos en tu dieta habitual o consume más si ya lo haces esporádicamente y notarás los beneficios de su acción antilumbago a corto o mediano plazo.
A continuación, pues describiremos algunos remedios para el lumbago.
Hervir 7 dientes de ajo en una taza de agua por 5 minutos y echar esta mezcla en una taza de arcilla. Mezclar hasta obtener una pasta que no esté tan suave y aplicar caliente en el área del dolor.
Hervir por 5 minutos en 1 litro de agua, 1/4 litro de vinagre, 2 puñados de romero y dejar reposar por 1 par de minutos. Humedecer luego un pedazo de algodón y poner sobre la parte adolorida.
Calentar en el horno hojas de repollo o col mientras estén calientes, ponerlas sobre la zona adolorida y tapar con un trapo negro para mantener el calor.
Algunas de las recomendaciones para evitar el lumbago serían las siguientes.
Hacer ejercicios que sean adecuados como la natación y caminar.
Reposar en un colchón ortopédico.
Evitar mover objetos pesados.
Y consumir alimentos ricos en magnesio. Y para la prevención de las recaídas,
usar calzado con poco tacón, sillas y mesas ergonómicas, evitar estar sentado o de pie durante periodos prolongados, dormir de medio lado con una almohada entre las piernas y evitar la obesidad. Son algunas medidas de prevención para no recaer.
Estas son recomendaciones que les damos para el lumbago.
Y el próximo 29 de junio se celebra el Día Europeo de la Esclerodermia. Esta es pues una enfermedad también muy poco conocida, puesto que se da en muy pocos casos. Esclerodermia literalmente significa piel dura y su nombre se debe a que esta es la característica principal de la enfermedad. La causa, desconocida. Si bien se considera una enfermedad sistémica y autoinmune que afecta básicamente a 3 niveles.
El endotelio vascular, el sistema inmune y el tejido conectivo.
En estos 3 sistemas encontramos fenómenos entonces de fibrosis. Tener una enfermedad de la que nadie ha oído hablar es una experiencia solitaria. Cuando incluso los médicos no son capaces de identificarla o decirle al paciente lo que le va a pasar, la vivencia se hace más solitaria. el Día de la Concienciación de la Esclerodermia fue creado en el año 2009 a nivel europeo para transmitir a todo el mundo, incluyendo la comunidad médica, lo que significa padecer esta enfermedad discapacitante. En el año 2011 pasó a ser Día Mundial, uniéndose las asociaciones de Estados Unidos, Australia, Canadá y países de Sudamérica, entre otros. El día 29, entonces, pretende ser un día para reconocer el valor de aquellas personas que viven con la esclerodermia y para reclamar igualdad de tratamientos y cuidados para enfermos de esclerodermia en todo el mundo. Estamos hablando entonces esta semana de varios días mundiales que se celebran de enfermedades raras que debemos todos conocer, ayudar y apoyar en la medida de lo posible.
Y con nuestra sesión de palabras, alimento para el alma, palabras para reflexionar, hablaremos sobre el doctor Edward Bach. Nació el 24 de septiembre de 1886 en Moseley, una pequeña villa en las afueras de Birmingham, Inglaterra. Era licenciado en ciencias, médico cirujano, bacteriólogo, patólogo y homeópata inglés. Es conocido por ser el inventor de los remedios florales de Bach o flores de Bach, e igualmente por haber desarrollado una filosofía y un método que aplica las esencias florales con fines terapéuticos conocido como la terapia floral.
El doctor Edward Bach nos deja aquí un mensaje. La prevención y la curación de la enfermedad se logrará descubriendo lo que falla en nosotros y erradicando ese defecto con el recto desarrollo de la virtud que lo ha de destruir, no combatiendo el mal, sino aportando tal cantidad de la virtud opuesta que quedará barrido de nuestra naturaleza. Y así la naturaleza hace en nosotros el equilibrio bioenergético para tener una mejor salud. Muchas gracias al doctor Edward por haber dejado este legado.
Y así entonces llegamos a un final de nuevo a nuestro programa Ecohuertos Eco Integral de lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés. Le damos la despedida, quien les habló Liliana Borsellino, de nuevo acá. Les invitamos para un próximo programa el próximo lunes y les deseamos una feliz semana y una feliz noche.
Buenas tardes a todos los radioescuchas, ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses, nacionales e internacionales y a todos los que nos están escuchando. Muy buenas tardes.
Y con estos hermosos pensamientos del doctor Bach en positivo, nos despedimos hasta el próximo lunes. Quien les habló, Margarita Rondón.
Lucy Soul.
Quien les habló, que tengan muy ángeles, que tengan muy buenas noches todos los radioescuchas cointegrales del alma planetaria, a los amigos leganeses, nacionales e internacionales.
Muy buenas noches, gracias a todos.